Cuando estén listos, hermanos, comenzamos. De pronto, antes de entrar a temas de conclusión, me gustaría hablar un poquito del cielo. El temita está bueno, ¿cierto? ¿Usted cómo se imagina el cielo, hermano? Oye, ¿cómo es? La semana pasada regresé de un viaje de Quinchía a Bonafón y venía subiendo a Anserma. Y por la carretera uno ve un paisaje bonito, con el peñón, la muela, los cafetales, la loma, y el sol estaba cayendo. Paré varias veces en el viaje para tomar fotos. Una elegancia de panorama. Este mundo tiene paisajes muy bonitos. ¿Cómo era el cielo? Unos años atrás estaba yo trabajando en un campamento de niños jóvenes, hace como 25, 30 años, en Canadá. Me dieron un grupito de 10 jovencitos y cada pues líder tenía 10 jovencitos. Uno dormía en una casa con ellos y uno estaba encargado de sus pelados. Y me acuerdo que por la tarde saqué un negrito como unos 10, 12 años que era muy como callado. Entonces lo monté en canoa porque había un lago ahí. Nos fuimos los dos a ponerle charlita un rato. Le pregunté que si era creyente, que si... Oiga, ¿será, hermano, que le podemos bajar al volumen un poquito que está haciendo eco? Gracias. Y entonces me dijo que no quería ir al cielo. Entonces me da un poco como perplejo, pues. Es que, eso cantar a toda hora me aburre. Sí, 10 minutos, pero una eternidad, eso sí no... Hablando con mi abuela Astra, la madrastra de mi padre, ella no le gustaban los instrumentos musicales. No, en el cielo pura capela. Nada de instrumentos, pues. Y yo, abuelita, pero es que hay arpas en el cielo, eso es simbólico. Bueno, de pronto el piano, pero no más. Pues el cielo, para ella el cielo era algo de... ¿Ustedes se imaginan el cielo? Bueno, ¿himnario o corario en el cielo? del verde. ¿Eso a qué va a oler en el cielo? ¿Va a oler a hospital? ¿Santidad, limpio, puro hospital? ¿O va a oler a restaurante, a bandeja paisa? ¿A pan de unos calientes? ¿De pronto oler a chicle ahí arriba? La verdad es que nosotros todos tenemos gustos muy diferentes. Y esa es la maravilla de Dios, que nos va a tener a todos contentos allá arriba. Hay un versículo que me gusta mucho en 1 Corintios 2. De pronto se ha imaginado algo bien elegante en el cielo, viendo al Señor y con olores y sabores y colores y todas esas cosas, que es maravilloso. Pero lo que les puedo mostrar es lo que usted se imagina, está equivocado. Sí, mire el versículo 9, 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, ni en el corazón de las mujeres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínese lo mejor que pueda, y tiene que ser mejor que eso, porque hasta ahora nadie se lo ha podido imaginar como es. Qué bueno, ¿cierto? Todos contentos, con diferentes sabores, diferentes inclinaciones, todos contentos allá en el cielo. ¿Será que todos seremos igualmente contentos? Yo creo que no. Y les voy a explicar por qué. Yo creo que hay grados en el cielo como hay grados en el infierno. De acuerdo que el hermano hablaba esta mañana del infierno, y hablando Jesucristo de una ciudad, decía: será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Más tolerable el castigo. En una parábola en Lucas 12 dice: siervo infiel, no se preparó, recibirá muchos azotes. y en otra parte dice, y el que no sabía y tampoco se preparó, menos azotes. Da grados de... Y yo creo que uno como que empieza a pensar sobre eso y uno sí entiende que eso tiene que ser así. Y le voy a explicar por qué. Hace unos años vino aquí un joven inglés, hace como unos 15 años, Alex. Pasó un tiempito aquí en Orlando, jóvenes y todo. Y entonces, como él era un joven que era invitado, yo lo llevé a Bogotá para que no se le robaran las maletas. ¿Sí? Entonces yo lo llevé a Bogotá hasta el aeropuerto para ponerlo en el avión y luego me regresaba para que no se le fueran a robar la maleta y le dañaran el viaje. Y entonces él llegó a Bogotá, nos fuimos al aeropuerto y él tenía lo que le daba a veces a los gringos como problemas intestinales. Entonces él dijo, uy, necesito un baño. Entonces listo, encontramos un baño allá en el aeropuerto. Y entonces él entró, yo le puse la maleta de él ahí y yo me recosté por ahí encima con mi morralcito esperando a que saliera. Y empezaron dos señores a alegar ahí. Y yo mirando a los señores que están alegando, no sé qué. Terminaron de alegar, salió el compañero y... Pues, no se le lograron la maleta a él, pero el morral mío que estaba encima, ese fue el que desapareció. Con mi tiquete, con mi Biblia, mis pijamas, la cámara, todo eso se me fue. Me tocó pedirle prestado plata al socio para comprarme otro tiquete. ¿Cómo queda uno? Vea, yo vi una experiencia que por varias noches yo me acostaba y me daba piedra. ¿Sí? Me daba como malestar. Que yo estuviera tocando el morral, seguro que no se lo llevo. Eso fue un montaje, esa legada fue un montaje para distraerlo a uno, ¿sí o no? Uno por meterse en asuntos ajenos, eso es, que es que solamente las mujeres hacen eso, pero uno a veces también falla en ese respecto, ¿sí? Entonces yo me imaginaba, hombre, que yo hubiera tocado la maleta, que yo hubiera recostado, que yo hubiera, y empezaba como yo a sudar de la rabia. Por varias noches me daba de eso. ¿Y cómo se llama eso? Remordimiento. Bueno, eso es una maleta, ya cambié de Biblia, cambié de morral, ya tengo otra por ahí. ¿Qué se hizo? Hermanos, las personas que conocen de Cristo, como los que estamos acá presentes, y rechazamos a Cristo, sufrimos más en el infierno por el remordimiento. Tiene que ser. Yo pienso que los que más sufren son los hijos de creyentes. No son los sicarios, ellos sí van al infierno, me merezco esto. Pero es que el hijo del creyente, el que ha estado en conferencia, el que ha estado en iglesia, ha rechazado a Cristo. Uy, hombre, que yo me hubiera arrepentido. Uy, hombre, que yo. Y eso duele. Y entre más cerquita esté usted y más rechaza, más le duele. Eso es el infierno. Ahora hablemos del cielo. Creo que fue hace 4 o 5 años que vino el hermano mayor de mi esposa. Él estudió botánica, plantas, esa clase de cosas, pues, él se graduó en eso. Yo de eso sé muy poquito. Y entonces él vino aquí a Colombia y a Armenia, donde estábamos, y qué impresionado con esas plantas que se ven en Colombia. Él me decía, oiga, Felipe, ¿y esta flor aquí cómo se llama? Y yo miraba esa flor y le decía, se llama flor amarilla. Y esta otra mata, hermano, uy, esa mata, esas hojas, ¿eso qué es? Una mata como selvática, como de hojas grandes, ¿sí? Yo lo notaba él muy entusiasmado, más entusiasmado que yo. Los que conocen de fútbol, yo por ahí le hice fuerza al equipo de Holanda, que estuve allá con el equipo que jugó bien unos partidos. Yo le hice fuerza un rato con Eduardo, se emocionó también con él. Yo no le conozco un nombre a ninguno. Sé que están de naranja, y esos son, y no las he hincha los de naranja. Pero hay algunas personas que saben los jugadores, que se llama tal, ese jugó para tal, ese juega allí. Y los dos años pasados que jugaron en los mundiales fue así, se saben todo eso. Mira, yo pasé bien jugando, viendo el partido. Pero los que saben de fútbol pasan mejor. ¿Sí? Yo pasé bien yendo a los termales, llevando a mi cuñado a los termales. y viendo los panoramas. Yo veo, a mí me alegra ver el panorama de Colombia, pero él pasó mejor porque sabía las plantas. Pero ambos pasamos bien. Yo creo que así va a ser en el cielo. Todos vamos a ser felices. Pero el que esté más encariñado de Cristo acá abajo, va a pasar mejor allá arriba. Todos contentos de ver a Jesucristo. Pero el que ha estado con Jesucristo en las buenas y en las malas acá, en las luchas, y ha aferrado y ha sentido la alegría del Señor, cuando él llegue allá al cielo y vea las marcas del Señor, va a estar más alegre que usted y yo. En otras palabras, nuestra felicidad en el cielo, nuestra presencia en el cielo, depende de la obra redentora de Jesucristo. Pero el grado de felicidad en el cielo depende de nuestra cercanía con el Señor acá abajo. Y eso lo podemos estar cultivando desde ya. ¿Sí nos estamos entendiendo? Sí. Toda esta cuestión del cielo, la profecía y todo eso, eso no es como para botar corriente para llenar una conferencia. Eso son, nos motiva a hacer cosas. Y aquí nos motiva a aumentar esa relación con el Señor Jesucristo. La semana pasada yo visité a Florencia. Florencia, no Caquetá, sino Florencia Caldas. De la... Fui con el hermano Stevenson, Osquitar y Ariel Pinzón, fuimos los cuatro. A mí me alegró ver los hermanos allá, hace años no pasaba por ahí. Bonito, una reunión en la capillita de Florencia. Pero Stevenson tiene el papá, él se crió allá. Él conoce la tiendita de la esquina, la cancha de fútbol, él conoce todo eso. Entonces yo paso bien, pero yo sé que él pasa mejor, porque él conoce. Hermanos, busquemos conocer más a nuestro Salvador. Nos da alegría acá abajo y nos da alegría también para la eternidad, gozarnos en la eternidad. Ahora empecemos un poquito como la conclusión. Tenemos, entiendo que hasta las 5:15 es la idea, hermanos, de la, por ahí más o menos, 35 minutos. Bueno, quiero mostrarles, hermanos, que las profecías son un motor para un mejor vivir. Las profecías no son para sacar unos diagramas interesantes y enredarnos aquí y darle dolor de cabeza a ciertos hermanos y depresión a otros y toda esa vaina. Dios nos da ciertas profecías con la idea de que sea un motor para un mejor vivir. Mira, cuando hay unas empresas grandes, ellos necesitan mover a los vendedores, necesitan mover a la gente en sus empresas, ¿sí o no? Ellos tienen diferentes estrategias para mover a sus empleados. Si uno quiere sacarle mejor rendimiento a un trabajador, ¿uno qué puede hacer? ¿Cómo lo motiva? Vea, ofrézcale un aumento de salario. Diga, la cosa va bien, pero necesitamos excelente. Si la cosa pinta bien, le aumenta el salario un 40% a fin de año. ¿Lo pone a trabajar o no lo pone a trabajar? Vea, hermano, yo estoy muy contento con su trabajo. Lo va a cambiar de oficina. Medio metro cuadrado más grande. ¿Sí? Y su escritorio no va a ser metálico, sino de madera ya de caché. ¿Cómo se siente el empleado? Aquí me valora. Una mesita de madera en vez de metal. Si el trabajador va en bicicleta, le ofrezcale una moto. Si él trabaja en moto, ofrezcale, no, para fin de año, si sigue bien, vamos para carro. Y verá que lo pone a trabajar más. Cuando él tiene una ilusión, ¿sí o no? No es que sea igual con las cosas del Señor, que Dios no trabaja así. Pero si tenemos una ilusión de lo que sigue, nos ayuda a vivir mejor el presente. Cuando nos damos cuenta de que va a haber un tribunal de Cristo, nos damos cuenta de que va a haber un cielo, eso nos ayuda, nos motiva, nos estimula a vivir mejor. Vea, si las ventas no suben, lo echo. ¿Eso motiva? Pues se necesita el trabajito de pronto, ¿cierto? Pero le cuento que uno queda como amargado. No es lo mismo, ¿sí o no? Hace unos años, aquí en Pereira había un centro de rehabilitación de drogadictos. Me invitaron a dar una conferencia sobre los drogadictos. Y pues di la conferencia cristiana. Y después el director del centro de rehabilitación, él pues concluyó con unos 5 minuticos más. Y le recalcó a los muchachos que usted llega a volver a meter vicio, usted pierde su salvación y se va para el infierno. Y entonces yo, después de escuchar los 5 minuticos, yo lo llamé, hermano, y hizo como que perder la salvación si meten basú. Que no, hay que asustarlos, hay que asustarlos. Para que no sigan metiendo vicio. No, hermanos, en la obra cristiana la salvación la tenemos como un regalo del Señor. Dios no nos dice, trabajen, sírvanme bien para que se, no la van a perder. La salvación está garantizada. Lo que el Señor utiliza es otras cosas, por amor es que servimos al Señor. No por temor, ¿sí? Por eso el gran trono blanco no hay que tenerle miedo a eso, porque nosotros no vamos a estar ahí. Si usted después de muerto abre los ojos y ve un trono blanco, es que usted no se convirtió. ¿Sí? Eso es para los inconversos del trono. Nosotros no tenemos temor a eso. Si usted ha entregado sinceramente su vida a Cristo, usted lo que espera, como yo, es el tribunal de Cristo, el arrebatamiento y el tribunal de Cristo. Quiero dedicar esta media horita para mirar las dos cartas de San Pedro. Porque el apóstol Pedro, de forma interesante, utiliza la escatología como motivación para un mejor vivir. Si la palabra escatología lo asusta, no se asuste. Todo el tema de los actos futuros, todo lo que hemos estado estudiando en esta conferencia, se llama escatología, eventos futuros. Pedro le escribe una carta a unos creyentes que están dispersos. Le escribe más de una carta. Mire segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a concentrarnos en Pedro en este resto de esta media horita. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahí nos damos cuenta que la primera carta y la segunda carta de Pedro son escritos al mismo grupo de personas. Y el objetivo es despertar, como exhortarlos, motivarlos, animarlos. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos, o sea, animándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ambas cartas son escritas para motivar. Porque los creyentes aquí que le escribe Pablo están pasando por tiempos difíciles. Los que están estudiando el curso Berea, y si van a llegar a Pedro o ya llegaron, no sé, se van a dar cuenta que primera de Pedro el problema es diferente a la segunda carta de Pedro. Cuando algunos sabrán de que la ciudad de Roma se incendió, y entonces, claro, quemaron muchas casas. Y muchos historiadores creen que fue César que quería quemar ciertos lugares para poder construir más palacios y todo eso. Un poquito como en Armenia. ¿Se acuerda que esa galería era muy fea y cada alcalde la quería tumbar y no lo dejaban tumbar? Hasta que después del terremoto, el nuevo alcalde dijo, no, es que está muy peligroso, hay que tumbarlo. Y claro, eso no estaba peligroso, que eso era hecho en concreto muy grueso, pero de todos modos utilizó la excusa del terremoto para tumbar eso y construir un edificio bonito ahí en ese lugar. Entonces la gente en Roma estaba muy angustiada por el incendio y empezó el ronron que los cristianos habían prendido eso. No, esos cristianos, esos que se reúnen en las casas y alaban a Jesucristo y todo eso, ellos le prendieron candela acá. Entonces empezó una persecución física contra los cristianos en Roma. Es más o menos en esa época cuando empezó, y esa persecución empezó a regarse por el Imperio Romano, que Pedro, le escribe esta primera carta a los creyentes. Los creyentes aquí están pasando por dificultades físicas, persecuciones físicas, dolores físicos. Lo están azotando, le están quemando sus casas, lo están metiendo en la cárcel, lo están persiguiendo. Y entonces Pablo les escribe una carta para motivarlos a seguir fiel, a echar para adelante, a no desmayar. Y una de las herramientas que el apóstol Pedro utiliza para motivarlos a seguir es la escatología. Les recuerda el futuro. Vamos a mirar ahorita esos versículos. En la segunda carta notaremos, o usted notará si tiene tiempo de leerla más tarde, notará que la persecución física ya menguó. El problema ahora son ataques doctrinales. Una persecución con malas doctrinas y dudas. Y entonces le remartilla ahí en la segunda carta de Pedro, remartilla la importancia de la palabra de Dios, inspirada por Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para eso es Timoteo, pero ninguna, bueno, ahí habla de la escritura y todo eso. Y también en el último capítulo utiliza un mensaje escatológico, o sea, Pedro enfoca el futuro para motivarlos a vivir bien el presente. Vamos entonces a la primera carta de Pedro y vamos a leer la sección escatológica. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Del 7 al 11. Primera de Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿sí ve? Está utilizando el fin de todas las cosas como una motivación. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un ejemplo de amor: hospedaos unos a otros sin murmuraciones, sin quejas. 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un ejemplo de don: pues si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios, de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, y vamos a notar aquí cinco consecuencias. Versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, seamos sobrios. ¿Qué ser sobrio? ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Ebrio. ¿Alguien tiene un testimonio sobre eso? ¿Sí? El borrachito, el ebrio, no está coordinando bien. Se le están pasando las cosas, sale a la carretera, casi lo atropellan, se le cae la billetera o se la sacan, no se da cuenta, se vomita, cree que eso huele bueno. Sí, eso... El ebrio está descoordinado de la realidad. El sobrio es lo opuesto. Y Pedro está diciendo, ya que el fin de todas las cosas se acerca, ¿y cuánto tiempo tenemos? Pues el arrebatamiento puede ser cualquier momento, no sabemos. Pero si nos dimos cuenta en esta conferencia que el fin está cerca. Y ya que el fin está cerca, hermanos, seamos sobrios, pilosos, ojos bien abiertos. ¿Qué quiere decir? Hermanos, abramos los ojos y miremos las tentaciones que hay por ahí. No seamos ingenuos. Esa muchachita, pues, que está muy enamorada con el inconverso, pero yo creo que lo va a convertir. No sea ingenua. Abra los ojos. El tiempo está corto. Sea sobria. Hermano, también seamos sobrios porque el tiempo está corto para mirar y observar y evitar las tentaciones. Pero también, hermanos, si estamos pilosos, también vamos a ver las oportunidades de servicio. Algunas personas dicen, no, yo no sé qué hacer para el Señor. Pues pellizque, se abra los ojos y verá que hay tanto por hacer. Ser sobrios, el fin de todas las cosas se acerca, por tanto seamos sobrios, evitemos las tentaciones y busquemos esas oportunidades de servicio que Dios nos brinda. Sigue el versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto, velemos en oración. Aquí en el, no sé si todavía está, en el zoológico Matecaña, eso hay una imagen, hay un muñeco de un celador. ¿Está todavía por ahí? Agachado así, una botella de aguardiente ahí, y dice por debajo, mientras todos duermen, yo velo. ¿Cuál velo? Se llama dormir, ¿cierto? ¿Qué es velar? Estar despierto, estar, ¿cierto? Cuidar. Velar en oración. Hermanos, una hermana compartía que orar debe ser una alegría, y sí debe ser, pero yo creo que también orar es una disciplina. ¿Sí? Eso usted sentarse, que decían que aquí en Pereira cinco hermanos oran media hora diarias. Yo pensaba, uy, yo no creo que yo sume los media hora. Eso es tenaz. En una reunión de oración es más fácil, ¿cierto? Pero uno solito en la casa, con tantas cosas, con ese maldito celular que cada rato timbra, y como que no somos capaces de dejarlo timbrar. Disciplina, tiempo de oración. El hermano Carlos nos daba el ejemplo de un hermano en España que estaba en contacto con su esposa todos los días, hasta que llegó la doña a España. Vamos nosotros, hermanos, ya que el tiempo está cerca, el fin de todas las cosas está cerca, entonces utilicemos nuestro celular celestial. Si usted cuenta cuántos minutos se gasta usted, qué dicha, minutos gratis con el Señor. Velar en oración. Y eso no solamente para hombres, ni para jóvenes, eso ni para mujeres. María, la madre del Señor Jesucristo, los que apreciamos el buen ejemplo de María, ¿a dónde la encontramos? ¿Cuál es la última referencia bíblica a María? Hechos capítulo 1. ¿Qué está haciendo María? No, yo me quedo aquí haciendo el tinto para que los hermanos oren. No, hermana, ella estaba ahí en una reunión de oración con los discípulos. Es la última referencia, nos da un buen modelo de reunirnos en oración. Seguimos. El fin de todas las cosas acerca, versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. El fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto, amemos a los hermanos de corazón. Mira, hermanos, entre más se acerca usted a un hermano o a una persona, más fallas le va a haber. ¿Quién es el que más conoce las fallas mías? Pues el Señor, y después mi esposa. Y qué alegría, todavía me ama, eso es muy bueno. ¿Sí? Porque el amor cubre una multitud de pecados. Entre usted, es que uno visitar asambleas es sabroso, porque es que uno no se da cuenta de los rollos. Dios le bendiga, qué bueno compartirlo, y nos vamos. Y ese hermanito haciéndole guerra al otro, ese por allá con uno, coqueteando con la esposa del otro, una cantidad de cositas malucas ocurriendo. Hermanos, no es para cerrar los ojos a estas realidades, porque hay que ir mejorando. Pero aquí nos llama el Señor es a amar de corazón a nuestros hermanos. Aún los hermanos un poco difíciles. Aún los hermanos que no se congregan en su asamblea. Aún los hermanos que manejan una doctrina diferente a la suya, que le encanta brincar y para arriba y para abajo, que parece pues un keep fit, un gimnasio. De pronto usted no quiera brincar, de pronto yo tampoco, pero siguen siendo nuestros hermanos en Cristo, y debemos amar a todos nuestros hermanos. El fin se acerca, y arriba vamos a estar todos juntos. Cristo no viene solamente por la asamblea en Cartago, pues el centro bíblico, viene por todos los cristianos en Cartago. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Necesitamos corazones amplios para amar a todos nuestros hermanos, pero eso no quiere decir que vamos a imitar todo lo que vemos. Eso sí es claro. El fin se acerca, entonces amemos a nuestros hermanos de corazón. Vea, en primera de Juan pone esto hasta para una condición. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. Y luego aquí sigue el apóstol Pedro dando un ejemplo, versículo 9, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Esto es un ejemplo, una manera en que podemos mostrar amor. Me alegra escuchar que hay varios hermanos de aquí de Pereira, de la zona, que invitaron a hermanos a pasar la noche en sus casas. Eso me parece muy, muy bueno. Y de pronto el hermano tiene pecuequita, quien quita, uno no sabe, ¿cierto? Es un riesgo que uno asume en el proyecto. Hermanos, el amor cristiano no es algo intelectual. No es cuestión de usted sentarse allá en su habitación con la Biblia y tener pensamientos de es que yo amo a todos los cristianos en este mundo. ¡Ah, vieja, deja de joder! Pero yo amo, sí. No, el amor se expresa. Y si usted no lo expresa, realmente no ama. El amor se expresa con acciones. Dios no se quedó en el cielo amándonos en abstracto, porque de tal manera amó Dios al mundo que actuó. Si usted no actúa, usted realmente no ama. Es una ilusión. Cuando usted trata de ayudar a sus hermanos en su asamblea, cuando usted le colabora a alguien, cuando usted le cuida a los niños, cuando usted en alguna cosa usted ayuda a sus hermanos, ahí está mostrando que usted verdaderamente los ama. No porque sus hermanos sean perfectos. Qué dicha que fuéramos todos perfectos. Y esa dicha nos va a llegar, pero más tarde. Mientras tanto, es amar a nuestros hermanos aún con nuestras imperfecciones. Sigamos leyendo. Versículo 10. El fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto, usemos nuestro don para servir a otros. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos y hermanas, usted tiene un don, ¿cierto? ¿O no? ¿Eh? ¿Amén o no amén? Cada uno tenemos por lo menos un don. ¿Y ese don lo podemos utilizar hasta cuándo? El fin de todo se acerca, le queda poco rato para usar su don. No se ponga a hacerle promesas a Dios que cuando yo me case ahí sí le voy a servir con todo mi corazón. Que cuando el negocio, pues ya cuando ya consiga más plática, ahí sí voy a poner un empleado acá y yo salgo a ayudar en la obra. No se ponga, porque es que el fin de todo está cerca. Si tienes un don, póngalo a trabajar. ¿Se acuerda la parábola del maestro, que del rey que tenía siervos y les entregó pues de a talentos? Cada cual a trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que volviera el jefe, ¿cierto? Hasta que volviera. Y ahí sí, ya, vamos a ver cómo les fue. Hay que dar cuenta. Hermano, si usted sabe trabajar con niños, hermana, si usted sabe predicar, usted sabe hacer visitas, usted les jala la música, usted sabe hacer, no sé, consejería, lo que usted sepa hacer, hermano, el fin de todo se acerca. Entonces, pellízquese. Utilice ese don para servir a los demás. Y aquí nos da unos ejemplos, versículo 11. Si el don suyo tiene que ver con hablar, ya sea enseñar o predicar o dar consejos o visitar hogares, y las hermanas son duras para visitar hogares, necesitamos más hermanas espirituales que hablen palabras. ¿Cuáles palabras? Versículo 11. Conforme a las palabras de Dios, que usted esté visitando hogares, hermanita, y dando consejo, dando palabra a Dios en los hogares. Porque yo sé que ustedes, hermanas, son mejores en esto que nosotros los varones. Mientras nosotros los varones estamos hablando de fútbol y hablando de cosas ahí del gobierno de Uribe y todo eso, ustedes ya están hablando de cosas muy importantes de la vida de hogar, la vida espiritual. Utilice ese don, hermano. El que ministra conforme al, dice el versículo 11, ministre conforme al poder que Dios da. Esto, como vimos ayer, es importante porque en el tribunal de Cristo lo que vale es lo que hemos hecho en el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, si usted trabaja muy duro con su don a punta de energía personal, a punta y arranque suyo, y yo lo hago, eso se quema. El hecho que el fin está cerca no quiere decir que salgamos aquí a la loca a hacer cualquier cosa, para la gloria de Dios. Es que salimos a trabajar conectados con celular celestial. Señor, ¿qué hay para hacer? Señor, ¿qué hay para hacer? Quiero trabajar en armonía contigo, ministrando conforme al poder de Dios. Y cuando estamos trabajando, hermanos, conforme al poder de Dios, podemos esperar que Dios haga algo. Yo he orado, hermanos, por esta reunión de hoy. Una charlita de 50 minutos para que nos vayamos contentos y nos olvidemos de esto. Rogamos a Dios de que más de uno esta tarde cambie. De que ese relajo tan bárbaro que vivimos pensando que Cristo no va a volver, o sea, vamos a orar mucho. Yo un día me organizo, estoy en un libre. No, un día esto me va a casar. No, un día esto me va a bautizar, yo más a ver. Un día esto me va a evangelizar. Un día esto me va a meter a vereda. Ese estudio bíblico, un día esto lo voy a hacer. Hermanos, estamos orando que Dios, el Espíritu Santo, obre en su corazón para que usted salga diferente a esta conferencia. Y si el poder de Dios está presente aquí esta tarde, algo ocurre. Y si no, salimos con las barrigas llenas de frijolitos y a seguir el mismo trote de antes. ¿Qué es el objetivo de todo esto? Ahí versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El objetivo no es el centro bíblico, el objetivo no es su gloria personal, el objetivo es que Dios sea glorificado en lo que usted esté haciendo por Jesucristo. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis. Yo estoy en esa intermedia donde como que necesito bifocales. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Recuerde que están sufriendo esta gente, estos creyentes. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fin de todas las cosas se acerca, por tanto, soportemos las pruebas y las dificultades. Yo estoy seguro que más de un hermano y una hermana está pasando por tiempos difíciles. Ahora el almuerzo habla con una hermanita, no sé si está difícil con sus hijos, haciéndole guerra para que ella pueda seguir al Señor Jesucristo. El tiempo está cerca. Esas dificultades que usted está viviendo son transicionales, temporales. El fin de todas las cosas se acerca, y cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con sus problemas? ¿Se las va a llevar arriba? ¿Suben sus problemas con usted en el arrebatamiento? Gloria a Dios que no. Sí. El fin de todas las cosas acerca, por lo tanto, soportemos las pruebas y las dificultades. Hermano, nos quedan otros 7, 8 minutos. Vamos para la segunda carta de Pedro. Y vamos a ver qué otros aspectos trae el apóstol Pedro aquí para motivarnos con la venida del Señor. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. 9. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor está que viene, pero está esperando que más se arrepientan. El mensaje del hermano Mosquera ahora por la tarde. ¿Sí? Que este Señor viviendo 900 y pico de años. ¿Te imaginas la joroba que tiene el Señor? ¿Sí? Y el Señor es joroba cada día más grande, y Él esperando que más se arrepintieran antes del diluvio, buscando pues que los corazones se ablandaran. El fin de todas las cosas está cerca, por tanto, evangelicemos a los perdidos. Motivemos arrepentimiento. Y hermano, aquí rápidamente una cosita. De pronto yo he dicho esto antes, pero vuelvo y lo digo. En la oración de fe, uno puede entregar su vida a Jesucristo. Eso sí es verdad. Pero hermano, tenemos que predicar arrepentimiento con esa oración de fe. Me da la impresión de que en nuestro nuevo ola de cristianismo están muchas personas haciendo oración de fe y viviendo como vivían antes. Que cogieron a Jesucristo y la salvación, la echaron al morral, gloria a Dios, voy para el cielo y sigo viviendo con mis resabios. Sigo siendo un mal hijo, sigo siendo grosero, sigo siendo una mujer complicada en el hogar, sigo siendo un machista en el hogar, sigo una cantidad, pero ya con Jesucristo, gloria a Dios. Y los hogares, en vez de ser hogares cristianos donde reina Cristo, donde Cristo es la solución a los conflictos familiares, miramos la televisión a ver cómo resuelven los problemas de la telenovela y ahí seguimos nosotros. Pero nosotros, claro, somos cristianos, pero miramos la telenovela a ver cómo vamos a aprender a resolver las cosas. Necesitamos predicar, hermano. Si usted comparte, hermanita, la palabra, hable de arrepentimiento, hable de pecado, de juicio, y después hable de la oración de fe. Aquí Dios es paciente, esperando que es paciente con nosotros, queriendo que ninguno perezca. Todos procedan a qué. Dios quiere arrepentimientos, hermanos. Dice que nos sintamos pecadores para que acudamos a Cristo como debe ser, para el perdón. Sigamos leyendo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. 11. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, su casita va a quemar, hermano, su motico va a quemar, esas matas tan bonitas que usted tiene se van a quemar, ese cafetal tan hermoso que usted tiene se va a quemar, ¿sí? Todo lo que usted le pone la mano encima, todo lo que usted tiene. ¿Qué nos dice ahí? Puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El enfoque no es hacer más cosas, el enfoque es vivir santa y piadosamente. Unas palabritas sobre esto de santidad. Algunos creen que santidad es, pues, limpio, sin ninguna mancha. Pues en parte es verdad, pero la palabra santa es más amplia. El sacerdote tenía ropas santas. ¿Y qué era eso? ¿Será que él ponía a hervir esa ropa antes de ponérsela? El sacerdote tenía agua santa. ¿La filtraba o qué? El sacerdote podía comer cierta comida en un lugar santo. ¿Qué es eso, un lugar santo? ¿Le ponía aspiradora primero o qué? No, santidad también nos habla de separación para algo especial. Ese vestimenta especial del sacerdote no era para jugar fútbol, no era para la panadería, eso era sencillamente para trabajar únicamente en el tabernáculo. Esa agüita santa no era filtrada ni hervida ni no, eso era agua especialmente para lavarse las manos del sacerdote. Ese lugar santo, ese era especialmente para ese trabajo. Cuando se nos habla que nosotros debemos vivir vidas santas, hermanos, es que debemos vivir vidas separadas y enfocadas. Porque le cuento que es tan fácil uno desenfocarse con tantas cosas que hay por hacer. La vida santa no es solamente el separarnos del mal, es separarnos de cualquier cosa que estorba nuestro llamado. Y a veces uno tiene que separarse de cosas buenas para enfocarse en lo que usted, Dios, lo ha llamado. Y si usted no hace, hermano, eso, usted nunca, hermanita, usted nunca va a comenzar con ese club bíblico, porque nunca le va a quedar tiempo. Nunca va a tener la santidad necesaria para montar el grupito. O sea, nunca va a estar enfocado suficiente para eso. Bueno, de pronto usted no mete bazuco. Bueno, usted de pronto no dice groserías. Una cantidad de cosas. Bueno, usted no hace eso, pero todavía no funciona porque le falta santidad, le falta separarse de lo que estorba. El fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, vivamos vida santa y piadosa. Una más. Tiene un versículo, sigamos leyendo. Esperando, el 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha, irreprensibles, Eso es un eco del versículo 11, de vida santa, andar santamente. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? Los de atrás, ¿sí la vieron? ¿Cómo termina el versículo? Y en paz. El fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto, vivamos en paz. Nuestra naturaleza es una naturaleza conflictiva. Es muy fácil buscarle problemas a los hermanos y las hermanas en su asamblea. Es muy fácil usted, hijo, encontrarle problemas a su papá y a su mamá. Pues no se ilusione, su papá es pecador igual que el resto de los seres humanos, su mamá también. Pero dele gracias a Dios de que tenés un papá o tenés una mamá, porque muchos no tienen. Aprenda a vivir en paz. Asambleas donde mantienen, agarrados, sueltan un problema, cogen otro, y a veces hasta tres problemas de una. Todo el mundo agarrado, pues, que tiene este problema aquí, que está hermano aquí, que está yeye. A todo, pues, hasta para hacer la sopita, pues, que no era de pollo, se tiene que te pescado, hermano, y ya, pues, qué problema. Aprendamos a vivir en paz. Para vivir en paz, hay que saber perdonar. Y perdonar de corazón. Un tema que se merece toda una conferencia, el tema del perdón. Es de pronto siempre una idea para alguna conferencia acá, por el tema del perdón. El tema del perdón. Porque sin perdón nunca va a haber paz. Hermano, reconozca que usted y yo vivimos con seres caídos. Ese hermano en su asamblea nunca va a ser perfecto. Aprenda a vivir en paz con él. Esa hermana, esa esposa suya, hermano, la única perfecta es la mía, no hay más. Y eso es que le he encontrado algunas cositas. Pero uno puede vivir bien con una mujer con que no sea perfecta. Yo y mi esposa nos la llevamos bien y yo sé que no soy, ella tampoco, pero podemos vivir alegres y felices. Usted también lo puede hacer, hermano. El fin de todo se acerca. Si querés ponerle orden a su familia para vivir sabroso, hágale. El fin se acerca, no queda mucho tiempo. Aprenda a vivir en paz con su pareja, en paz con sus hijos. Si usted tiene hijos como muy cansoncitos, aprenda a llevarlos cerca del Señor. Unos cuantos añitos más y se le van de la casa. Y queda usted con esos recuerdos. Y ya se le fueron. Aprenda a gozarse sus hijos. Aprenda a ser feliz con su pareja. Aprenda a ser feliz con su asamblea. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a estar usted en esa asamblea? De pronto Dios lo tiene para Bogotá, más tarde lo va a llevar para La Guajira, quién sabe para dónde. Y si Dios lo tiene usted otros 2 añitos en esa asamblea, otros 5, 20 añitos, viva en paz con ellos, aprenda a vivir, a resolver, a ser feliz. El Señor viene pronto y es una motivación, hermanos, para poner las cosas en orden. Vamos a un versículo para terminar, se encuentra en Hebreos 6. Un versículo que cité ayer así rápidamente, pero es que es muy bonito para citarlo y no mirarlo. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cuál le parece bonito ese versículo? ¿Ah? ¿Amén o no amén? Dios no es injusto para olvidar estas cosas que hemos hecho con amor. Vea, yo sé que ya me corrió el tiempo, pero si me permiten 2 minutos, tengo una carga que quiero descargar. Y especialmente a las hermanas presentes. Es que no me puedo ir sin sacar a esta espinita. Esta semana pasada he estado visitando varias asambleas, Supía, Itagüí, Bonafón, Quinchía, Florencia, por ahí una Anserma, y algunos hogares, y también hay el Cairo y otros lugares ahí. Y yo noto que las hermanas tienen un corazón tan amplio que se les vuelve débil. que más de una hermana, para, en vez de gozarse la visita, se mete en la cocina a servir a los santos. ¿Sí? ¿Usted siente eso, hermana, que usted también hace eso? Yo le cuento, nosotros, todos los hermanos que estamos visitando hogares, visitando, que nos interesa mucho más la horita con usted charlando que un arroz con pollo o alguna otra cosa. Y si a un hermano le interesa más el arroz con pollo que la charla con usted, entonces despache lo que ese no sirve. Un hermano carnal, una hermanita carnal que viene buscando almuerzos. ¿Sí? Y si usted le da un pancito así con un despiste y con una guapanela y quedó amargado, que no vuelva. Que personas carnales no nos sirven para las visitas. Pero la carga que llevo, hermano, porque en varias situaciones noté que las hermanas se nos metían a la cocina. El domingo pasado estuvimos en Itagüí en una conferencia. Un almuerzo muy elegante. Pero habían tres o cuatro hermanas que se perdieron la cena y el estudio y sacaron el almuerzo sabroso. Y luego el taller por la tarde arreglando cocina. Y entonces, o sea, no es una crítica a las hermanitas. Es sencillamente que necesitamos ser equilibrados. ¿Qué ilustración del Nuevo Testamento nos ayuda el equilibrio para las mujeres en la cocina? Marta y María. Eduquemos a nuestras hermanitas a ser como María. Y si pueden preparar una guapanelita o alguna cosita de antemano, o pronto un tinto para el hermano Roland que no le gusta la guapanela, muy bien. Pero eso no es lo central. Nosotros los que estemos visitando, si usted visita, no espere almuerzos. Cuando usted ve que la hermanita se aísla, diga: no, hermanita, no se preocupe, venga para acá. Vamos a tener un estudio, una lectura de la palabra. Usted, marido, porque es que a veces las hermanas se sienten presionadas, ¿cómo no los voy a despachar? ¿Cómo los voy a dejar ir sin nada? No se preocupe, que el Señor alguna parte provee. Pero es sacar a usted, porque es que nuestras hermanas, aquí voy a sorprender a varios hermanos, nuestras hermanas también tienen alma. Nuestras hermanas también necesitan crecer espiritualmente. Y una cosa es el servicio, la otra cosa es edificarnos. Y su esposa o su hija, la que usted tiene en la cocina trabajando, organizando, diga: no, mija, tranquila, salga, que eso no es ningún problema. Nos pasó, bueno, el reloj, estábamos en Quinchía, no es que la familia Largos, ¿cómo es que se llama? La familia Santa Cecilia. Y las hermanitas, se nos metieron dos hermanitas a la cocina. Y se nos estaban perdiendo el tiempo de canto y todo. Y hermanitas, salgan, vengan acá. Que no, es que estamos preparando unos platanitos. Con más razón, hermanas, suelten todo eso y salgan. No se preocupen los pantanitos, hermana. Primero la palabra del Señor. ¿Sí me entendieron el comentario, hermano? Ya descargué, ya saqué la espinita. Es para que nos eduquemos, hermano. Y nosotros los varones podemos educar, ayudar a nuestras esposas, porque yo creo que nuestras esposas y nuestras hermanas lo hacen de buen corazón. Y en la cultura en que vivimos, uno no darle nada a la visita se siente mal. Pero necesitamos equilibrar. Y es cierto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El servicio sí es importante y Dios lo aprecia, pero tengamos el balance, hermanos y hermanas. Hermanitas, ¿amén o no amén?
Amén.
Que se le escucha para que los varones sí entiendan que esto está... Hermanitas, ¿amén o no amén?
Amén.
¿Escucharon, hermanos? Bueno, se nos acabó la cancha. ¿Qué vamos a hacer? El próximo evento que esperamos es el arrebatamiento. De ahí nosotros subimos con Cristo y sigue el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Mientras tanto, acá abajo es la tribulación y la gran tribulación. Después de la boda del Cordero, tirando al final de eso, nosotros bajamos con Cristo a reinar por 1000 años. Y después de eso, la experiencia plena con el Señor, donde ojo no vio, oído nadie se imaginó. Como decía el hermano Roland, si en 6 días hizo, qué creación tan maravillosa, ¿cómo será eso allá? ¿Sí? Qué maravilla. Y mientras tanto, hermanos, mientras esperamos ese arrebatamiento, vivamos sanamente. Hermano, hermana, le ruego, usted que está viviendo mediocremente su vida cristiana, pellízquese hoy delante del Señor. Diga: Señor, si tú me das un mes más de vida antes del arrebatamiento, tú me das un añito más, Señor, quiero entregarme a servirte, a vivir bien en mi hogar, con mi familia, con mi mujer. Señor, quiero servirte bien este añito que tengo. Hay algunos hermanos que están en disciplina buscando restauración y como sin ningún afán. Oye, verá, eso ahí vamos. Pues hay cosas que usted puede hacer para acelerar una restauración. Y cosas que hacen que demore más. El tiempo está cerca, hermano. Buscamos servirle con entusiasmo, con sacrificio. Y hermano, como dijimos al principio, para que pasemos aún más bueno en el cielo, busquemos comunión con Cristo acá abajo. Busquemos pasar sabroso. Han habido dos hermanos holandeses en diferentes partes que me han preguntado una pregunta que me la hago un poquito. Me han preguntado: hermano Felipe, ¿usted cómo experimenta a Dios? Digo: hombre, buena pregunta. Sí. El holandés no me da para explicarle. Sí. Pero le cuento que es que no es cuestión de estar yendo a reuniones y todo eso. Queremos es tener encuentro con Cristo. No es cuestión de celebrar la cena porque es que así la hacemos aquí en el centro bíblico, en su asamblea. Es porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Podemos tener una experiencia celestial con el presente. Y entre más amemos al Señor Jesucristo, con más alegría anticipamos su venida, y más sabrosa será la experiencia en el cielo. Vamos a orar. Quiero invitar a la persona presente en esta noche, esta tarde, que aún no es cristiano. Le cuento que si usted cae al infierno, usted se va a acordar de esta prédica, de esta conferencia, de la prédica de esta mañana. Y más le va a doler por haber dejado pasar una oportunidad tan especial. Le ruego, querido amigo, amiga, que se entregue a Cristo en estos momentos. No salga sin Jesucristo. ¿Cómo? Pues arrepiéntese, dígale a Jesucristo que usted es un pecador, que usted se reconoce pecador, que usted lo ha ofendido. Dígale: yo te he ofendido, Señor, con mis palabras, mis hechos, pensamientos. Me humillo ante ti en esta tarde para que me perdones. Dígale: Señor Jesucristo, te invito a que entres en mi vida. Te necesito desesperadamente, me entrego a ti. Entra en mi corazón, sea el rey de mi corazón. Sálvame. Querido hermano, hermana, que está andando mal, y usted lo sabe, y el Señor lo sabe, hermano, el tiempo está cerca. Qué triste que venga el arrebatamiento y le encuentre usted con esos problemas, con esos resabios, con esa indiferencia, con esa frialdad. Comprométase delante del Señor a arreglar eso. Si es cuestión de cambiar un trabajo que lo tiene separado del Señor, comprométase esta tarde. Diga: Señor, en tu nombre voy a cambiar de trabajo. Si es esa relación, esa amistad, ese novio, esa novia que lo tiene frenado espiritualmente, ¿qué vale más, Cristo o esa relación? Qué triste que Cristo venga y lo encuentre patinando con esa relación que no conviene. Lo invito a que se comprometa. Dígale: Señor, renuncio a esa relación en esta tarde. Te aprecio a ti más, Señor Jesucristo, que cualquier relación, y esa también. si es un negocio torcido, que tiene machucada su conciencia, si es un problema interpersonal con esa hermana complicada, con ese hermano que lo ofendió, perdónelo en el nombre de Cristo. Ahora dígale en el nombre de Cristo, yo perdono a tal persona, a tal hermanito, a tal tío. Porque ha pecado contra mí. Si de pronto somos de aquellos cristianos que poca comunión tenemos con el Señor, técnicamente bien, todo bien, pero poco buscamos la presencia del Señor, ocupados con predicar, ocupados con visitar, ocupados con la escuela dominical, ocupados con la cocina, levantando hijos, pero y reuniones y bereas y cursos bíblicos y todo eso, pero poco tiempo con el Señor mismo. Le cuento que el Señor quiere comunión con nosotros. Quiere que estemos en silencio en su presencia. Que le digamos cuánto le amamos, y no solamente los domingos en la cena. Quiero motivarlo a, como me motivo a mí mismo esta tarde, a que busquemos esa cercanía con el Señor, que le conozcamos mejor. Dios y Padre, queremos darte gracias por esta conferencia. Damos gracias cómo has utilizado estos temas proféticos, Señor, para despertar nuestras mentes y corazones. Señor Jesucristo, te decimos que realmente sí te amamos de corazón. Apreciamos, Señor, lo que has hecho por nosotros. Nos maravillas, Señor, de que veas el fruto de la aflicción de tu alma que somos nosotros y te sientas satisfecho. Señor, nos alegra saber que estás pronto a regresar. Y te decimos juntos en esta tarde, ven, Señor Jesús. Anhelamos, Señor, el arrebatamiento. Anhelamos, Señor, tu venida. Anhelamos, Señor, irnos contigo para nunca más separarnos. Y mientras tanto, Señor, ayúdanos a vivir fieles. En el nombre de Cristo, amén. Amén.